Buenas tardes a todas y a todos. El área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile, junto al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y de Acompañamiento a Víctimas, agradecemos la presencia de los medios de comunicación esta tarde y deseamos informar a la opinión pública nuestro plan para la formación en el buen trato y la prevención de abusos en las comunidades educativas católicas de nuestro país. Debemos recordar que los colegios católicos del país son cerca de 1.000. Para ello queremos partir contextualizando esta buena noticia a la luz del mensaje del Papa Francisco, de las líneas guías del cuidado y prevención de la Iglesia en Chile y de los acuerdos y compromisos en nuestra última asamblea plenaria. En su carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, el Santo Padre exhortaba a todos los cristianos y especialmente a los responsables de centros de formación educativa, terciaria de educación formal y no formal, institutos de formación y universidades, a mancomunar esfuerzos en las diócesis y con la sociedad civil, toda para promover lúcida estratégicamente una cultura del cuidado y de la protección, para que cada uno de estos espacios promueva una nueva mentalidad. Así también invitaba a todos los centros de formación religiosa, facultades teológicas, institutos terciarios, seminarios, casas de formación de religiosos y de espiritualidad a promover una reflexión teológica que sea capaz de estar a la altura del tiempo presente, promover una fe madura, adulta, promoviendo comunidades capaces de luchar contra situaciones abusivas. Es por ello que, convencidos de la importancia de la presencia de niños y niñas y jóvenes en la vida de la Iglesia, más aún la identificación de Jesús con ellos, es que las líneas guías de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales de menores de edad se han escrito de cara al futuro, con la esperanza de que nos ayuden a todos, pastores y fieles, a hacer de nuestras comunidades educativas verdaderas escuelas de fe y confianza, de comunión y libertad, de pureza y santidad. Hoy la Iglesia en Chile renueva este compromiso, ya que desde los inicios de nuestra nación hemos cumplido la misión de educar a las generaciones y la promoción del cuidado de los más débiles. Como compromiso de la 116 Asamblea Plenaria de este año, este plan busca seguir promoviendo la formación permanente en prevención de abusos de todos los agentes educativos y la acreditación de formadores, por lo cual estamos colaborando con la elaboración e implementación de un protocolo de buen trato que fomente relaciones basadas en el respeto por la dignidad de la persona en ambientes educativos, especialmente dirigido a quienes ejercen cargos de autoridad, responsabilidad directivas y a quienes atienden a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Este es el marco dentro del cual se inserta esta nueva política que estamos elaborando y que queremos presentar para lo que pueda significar justamente la prevención de abusos, acompañamiento de víctimas y también la creación de ambientes sanos y seguros para nuestros estudiantes. Ahora don Rafael Silva, director del área de educación, les va a dar a conocer algunos de los detalles de esta propuesta.
A partir de lo que habla Monseñor Vargas.
Sí, disculpe si se cambia el asiento para que sea mejor.
Esto es como la silla.
A partir de lo que nos ha compartido el obispo Vargas, él recuerda las palabras del Papa que han sido bastante, diríamos, claras y significativas para todos nosotros en la educación católica. Decimos no más, decimos, el Papa habla de tolerancia cero, habla de la necesidad de intervenir nuestras comunidades para que ellas sean lugares sean lugares que aseguren un buen trato de nuestros alumnos, de nuestros niños, de nuestros profesores, y por cierto, un lugar donde haya una prevención de abusos. Que podamos efectivamente al interior de nuestras comunidades tener la certeza de que nuestros niños y nuestros jóvenes están seguros. Lo pensamos, y nosotros como Educación Católica pensamos la diversidad de todas nuestras comunidades. Las comunidades nuestras son colegios que están en sectores populares y son colegios vulnerables, colegios de clase media, son colegios particulares también, y es el mundo también de la educación superior. Y frente a ello nos hemos planteado al menos cuatro etapas para este proceso que creemos que son muy importantes. Lo primero es conocer qué es lo que hay en cada comunidad educativa católica en el país, hacer un catastro respecto de este tema. Efectivamente hay protocolos, efectivamente hay espacios seguros, efectivamente se está acreditando a los agentes educativos. Entonces partimos nosotros con un diagnóstico que nos va a dar una visión, se fijan, lo más completa posible de la realidad que está en nuestras comunidades. Segunda etapa, decimos, todos estos agentes educativos deben acreditarse y formarse de una manera distinta para cambiar aquello que el Papa habla, ¿se acuerdan ustedes que habla de esta cultura? Hay una cierta cultura de funcionamiento en la educación, en nuestra educación y en la educación de todo el país, que genera asimetrías de poder, que genera una manera de relacionarnos que permite entonces y posibilita el abuso. Es abuso de poder, es abuso a veces, ¿cierto?, es abuso de conciencia, también abuso sexual. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de acreditación profundo, serio, que ayude a tomar conciencia primero sobre esta realidad? Y luego, ¿cómo vamos haciendo para cambiar en el corazón de nosotros nuestra manera de actuar, que todos lo tenemos y que ha sido introducido por años? ¿Cómo cambiamos esa realidad? Ese es un segundo paso. Tercero, creemos clave implementar y renovar los protocolos de prevención de abuso. En algunas de estas comunidades, esos protocolos están, podríamos decir, algunos son muy antiguos, no han sido renovados, no responden a las necesidades actuales. La humanidad, la cultura en general, gracias a Dios, ha ido cambiando. Cosas que estaban naturalizadas y que se pensaban que estaban incluso bien hace 40 o 50 o 70 años atrás, hoy día son inaceptables, son inaceptables. Por lo tanto, estos protocolos deben recoger el avance de nuestra humanidad, el avance de la relación, por ejemplo, todo lo que se llama también el respeto a la mujer, el respeto a la realidad cultural actual, etcétera. Entonces, ahí nos parece un trabajo muy importante, que es la renovación de los protocolos, y que también tiene a veces que ver con la distribución misma que hay al interior de las comunidades, que haya espacios seguros, espacios donde los niños, los jóvenes puedan desarrollarse adecuadamente. Y luego, y por último, nosotros decimos, ¿cómo hacemos para entrar en la cultura más profunda de las comunidades educativas? ¿Cómo hacemos una intervención, vale decir, metodológica, educativa y profunda, que cambie probablemente las maneras en que nos relacionamos en las actividades propias de la comunidad? Hoy día, una situación de abuso, es muy difícil que se dé una relación en la sala de clase, por decir así. Si nosotros estuviéramos aquí, esta fuera una sala de clase, es muy difícil que el profesor delante de todos los alumnos cometa, ¿cierto?, un abuso de alguna manera. Entonces, ¿dónde están ocurriendo eventualmente los abusos? ¿Dónde habría que renovar, que habría que actualizar la manera de actuar, de funcionar? Tiene que ver con la vida scout, tiene que ver con los deportes, tiene que ver con la vida pastoral, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos en la sacristía, cómo nos relacionamos en los retiros, en las jornadas. Y ahí, ¿qué es lo que hay que revisar de fondo? Que cada actividad que se realice, esté asegurado el buen trato, la dignificación de cada uno de los niños y jóvenes que están ahí, y también, por cierto, por lo tanto, que hay una prevención de abusos como corresponde. Creemos que en ese sentido, si nosotros lográramos en el periodo que está expresado aquí en este pizarrón, ahí está más o menos la forma en que nosotros queremos desarrollar este proyecto, debiéramos nosotros de aquí, probablemente a finales de este año y mediados del próximo, terminar una primera, diríamos, un primer trabajo a fondo y serio respecto de esto, que continúa cosas que se han hecho en otras oportunidades, pero ahora creemos que es momento de acentuarlo y profundizarlo.
A continuación viene una etapa etapa en la que ustedes van a poder hacer preguntas. La única solicitud que les hacemos es que sean enmarcadas en lo que tiene que ver con esta conferencia de prensa y con esta presentación. Y que puedan en el fondo referir a cada una de las personas a quien desean hacer sus preguntas, indicando, les voy a dando los turnos, ustedes me indican su nombre, medio de comunicación, yo les doy la palabra y enseguida hacen la pregunta. Y reitero, por favor, que nos mantengamos en el criterio de lo que nos convoca, que es este anuncio del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile. Pamela, por favor.
Buenas tardes.
Una queja que ha sido constante en este tiempo es que en algunos colegios hay sacerdotes que sacan a los niños de la sala de clases sin ningún motivo, aparentemente para darle una orientación a una charla, y que lamentablemente no tiene espacio para abusos. ¿Se va a continuar con esta costumbre o esto se elimina de los niños?
Bueno, ese es un tema que habrá que terminar de verlo. Después en las cosas más específicas de los protocolos, pero la verdad es las cosas de que hoy día eso no es posible. Ya no es posible por alguna experiencia lamentable que hubo en ese sentido.
O sea, ¿eso ya no se hace o ya no se permite?
No, o sea, había que ver qué pasa en cada colegio. Ya. Son 1,000 colegios. Entonces, pero evidentemente que queda claro después de algunos casos que hubo de que esta es una práctica hoy día que no es aceptable.
Aquí en vivo y en directo, José Luis Balace para Radio María. Vamos a preguntarle respecto de este itinerario de 2018 hasta 2020. Me imagino habrán pasos a seguir, habrán canales informativos, se le informará a la gente respecto de qué es lo que se va consiguiendo en este catastro.
Bueno, la verdad las cosas que este catastro, no solamente el catastro, sino que todo el proceso lo tenemos que hacer en comunión con todos los colegios que hay en el país y todas las vicarías de educación y por lo tanto también con todas las congregaciones religiosas que tienen establecimientos educacionales y que son la mayoría. Entonces, este es un camino que tenemos que irlo haciendo juntos en cada una de las diócesis y de ahí con cada una de las vicarías de la educación. Pero sin duda que tenemos que hacerlo de esta manera, más aún cuando la totalidad de los directivos docentes y de los agentes educativos de los colegios tienen que llevar a cabo su acreditación en temas de prevención del abuso. Y eso significa hacer todos los cursos que están para esto, en fin. De hecho, en este momento, las personas que ya se han venido preparando en el país, realizando toda esta formación y capacitación en lo que es la prevención del abuso, son el número 50.000, ¿cuántas son?
¿Cuántas personas capacitadas? Sí. 25.000, más de 25.000.
Más de 25.000 personas ya se han capacitado, digamos, en esto, de tal manera que hay que seguir adelante. De hecho, estamos pensando seriamente que ya no debería integrarse a una comunidad educativa ningún directivo docente, ningún docente o cualquier funcionario que a lo menos no haga el curso básico en lo que es la prevención de abuso.
Por ahí.
Bueno, los testimonios de ellas son fundamentales. O sea, de ahí partimos en realidad. Porque lamentablemente son las dramáticas y dolorosas situaciones que han vivido las víctimas la que finalmente nos han dado noticia de lo que significa esto, las consecuencias que tiene y los errores cometidos y el no haber enfrentado esto cuando se debía. Ahora comenzamos, o sea, ya estamos todos conscientes de este drama tan terrible y doloroso y eso ha sido clave y ha sido el incentivo. Yo diría que por un lado fuertemente está el tema de la prevención y por otro lado fuertemente está el tema del acompañamiento justamente de las víctimas.
Es interesante una figura y un lenguaje que utiliza el Papa respecto a las víctimas, y habla y dice que ellos son héroes, héroes dentro de la Iglesia. Cuando ellos han compartido tan desgarradoramente su experiencia, yo creo que han detonado y han impulsado fuertemente estos procesos. No es posible que eso vuelva a ocurrir. Debemos hacer todo lo que sea necesario para que eso termine. Y creo yo que en buena parte es gracias a la valentía, al grito desgarrador que ellos han dado. Piensa tú que hay personas que llevan 30, 40 años con este dolor y con un proceso que ha sido, de alguna manera, llamamos nosotros, hasta un vía crucis. Bueno, ellos, yo creo que nos han dado muchas luces respecto de todo este proceso, de la necesidad de hacerlo, no solo de hacerlo, sino que hacerlo bien. Ese es el proceso que estamos intentando hacer, yo diría impulsados y motivados también por ellos.
Francisco Valenzuela, de Canal 13, buenas tardes. El protocolo, o las guías líneas, si no me equivoco, es un documento que al menos está presente desde el 2015, es el que está sujeto ahora a actualización, o se está actualizando, va a comenzar eso ahora, y van a haber cambios sustantivos, porque por ejemplo hay una situación, por ejemplo se habla de pornografía infantil en posesión de alguna persona y que se considera pornografía de menores de 14 hacia abajo, y deja, esto es solo un ejemplo, deja en una nebulosa gente de 15 años que pueda aparecer en estos registros, 16, etc. ¿Cómo se ve esa
situación? Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Quería responder también algunas de las otras preguntas o inquietudes que han manifestado. El marco dentro del que se encuentra esta iniciativa es partiendo de una legislación universal de la Iglesia que considera no solo un delito civil, que por cierto lo son, y por lo tanto acá no estamos hablando solo de errores, sino que estamos hablando de delitos que hay que evitar, que hay que detectar precozmente y que hay que reparar. Luego hay a nivel nacional en las líneas guías Cuidado y Esperanza que rigen en cada diócesis, y en las que se prevé que toda persona que trabaja remunerada o voluntariamente dentro de la Iglesia tiene que recibir a lo menos una formación básica en materia de prevención de abuso, ¿ya? Y ahora también en abril ya se aprobaron las buenas prácticas que sugiere el Consejo de Prevención de Abusos a nivel nacional dentro de lo que se contemplan los establecimientos educacionales de cualquier nivel. Y dentro de esas buenas prácticas teníamos también los casos, por ejemplo, de que efectivamente se revise el registro de inhabilidades para enseñar dentro de un lugar, que no solo se tenga la formación básica, sino que se profundice en esa formación, que se revisen los espacios, aunque sabemos perfectamente que los espacios o las cámaras o los vidrios nunca son suficientes, sino que también hay un cambio en la relación que se establece entre las personas que dignifiquen al otro. Y en ese sentido, efectivamente, el clamor de las víctimas en relación a lo que han vivido en algunos establecimientos educacionales, y que por cierto han sido delitos, motiva sin duda a tener que profundizar y llegar entonces a protocolos quizás más específicos también en esos mismos lugares. Pero el marco general ya está dado y ese es el que habría que cumplir, ¿ya? Y esto sería para que, en el fondo, y además por si acaso, el Estado pide que se tengan esos protocolos dentro de la convivencia escolar, por lo tanto, tienen que tenerlo. O sea, lo que pasa es que la actualización o el desarrollo de ciertas áreas que a lo mejor han estado invisibilizadas en ese momento, sería bueno que se tomaran en cuenta. Y acá también me atrevería a decir que uno de los aspectos importantes, por ejemplo, es que hasta ahora los protocolos a nivel educativo, no el nuestro, a veces consideran el abuso sexual como una expresión sobre la sexualidad, cuando en realidad son relaciones de poder en que la autoridad es legítima, pero que la asimetría de la relación conduce a un delito, y por lo tanto hay que evitar ese delito. Entonces es mucho más profunda quizás la mirada que hay que aplicar en los distintos establecimientos educacionales para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, pero ya hay un seguimiento que está entregado al Consejo Nacional en el sentido de que tienen que contar los colegios con esta, con estos protocolos, que las personas que participan de la comunidad educativa tienen que hacerse cargo, y tienen que hacerse cargo, o tenemos que hacernos cargo, los adultos, los que somos terceros, porque quien está siendo víctima no se le puede pedir que sea quien reaccione frente al abuso, sino que es compromiso de los terceros. Y en eso yo creo que uno espera que haya un cambio también y un compromiso efectivamente en los distintos estamentos de la comunidad educativa, y esos protocolos que se han seguido hasta ahora a nivel de colegios tienen que ser actualizados también a la luz de eso.
Por acá, por
favor. ¿Una denunciadora contempla la aplicación más sólida de exámenes de idoneidad psicológica hacia los profesores docentes? Y si este plan que van a aplicar, ¿contempla aplicar esto también a colegios de todas las congregaciones? ¿Y cómo se aplica también en la universidad? Que hay que reconocer que el colegio y la universidad son distintos.
Bueno, cuando se hacen los procesos para que lleguen nuevos académicos, docentes o personal a trabajar a las instituciones de educación, de por sí estos temas se exigen desde hace ya mucho tiempo, pero evidentemente ahora nos damos cuenta de que no es suficiente. Y sin lugar a dudas hay una serie de criterios que va a haber que tomar en cuenta a la hora de hacer esto, desde los catastros mismos que hay, de todas aquellas personas que están impedidas de ejercer, por ejemplo, trabajos en ambientes escolares, de niños, de menores, si efectivamente han cometido este tipo de delitos y cosas, y bueno, y lo que significa eso. Pero evidentemente que ahora es un tema que no se puede no considerar. Bueno, las universidades están trabajando también en este tipo de situaciones. Además que después de todas las actividades del movimiento feminista, por ejemplo, que ellas consiguieron una cantidad de cosas que muchas universidades no se estaban dando, había muchas situaciones de abuso. Bueno, y todos somos testigos al final de lo que ha ocurrido, gente que ha tenido que salir y efectivamente... las alumnas han conseguido la renovación de los protocolos, ha habido cosas nuevas, muy exigentes, y además en este momento la mayoría de las universidades, yo doy fe de la Universidad Católica de Temuco, que está trabajando con una comisión que se creó que va a funcionar permanentemente, no solamente con el centro de alumnos, sino que con todas las alumnas que están muy interesadas que esto funcione y el nunca más.
O sea, la autonomía de cada institución para...
Efectivamente, pero hoy día es un tema que no se puede evitar. Y además la comunidad entera lo está exigiendo.
Valentina, de Cooperativa, por acá. Perdona, ¿puedo? El Ministerio de Educación tiene una circular hace mucho tiempo, yo te diría a principios del 2000, en la cual hacía exigible a todos los colegios que tuvieran un protocolo en este sentido, ¿ya? O sea, eso es una exigencia, pero no es que sean todos iguales, sino que es una exigencia como hay que tener un reglamento de convivencia, no sé.
Bueno, lo ideal es que sea así. Ahora, la demanda de matrícula en los colegios de iglesia en este minuto está siendo muy grande. Otra vez están las colas, gente que se amanece, como pasó el año pasado. Por lo tanto, hay una renovación de la confianza en ese sentido. Pero hay que hacer ver de que nosotros queremos ir muy a fondo en esto y estas son cosas inéditas en realidad. Pero quisiéramos que nuestros protocolos no sean elaborados simplemente por algunas personas, por algunos expertos, sino que en esto tiene que tener una participación muy grande toda la comunidad educativa. Entonces, los padres de familia tienen un rol aquí muy grande que cumplir, y tienen que hacerlo. Por lo tanto, esto va a ser algo trabajado como comunidad educativa, con los distintos estamentos, y donde los padres y apoderados tengan esta... no solamente participar en sugerir, sino que además ellos van a estar comprometidos en lo que significa el acompañamiento, el seguimiento de los protocolos, ver cómo se va cumpliendo y estar permanentemente retroalimentándolo. Así que eso me parece que... ¿sí?
En relación, uniéndolo al respeto a la autonomía que tiene cada comunidad educativa y que esto en el fondo suscita también la adhesión de las distintas comunidades, quería hacerme cargo de lo que habías dicho sobre si existía algo en las líneas guías específicas para colegio o no. Las líneas guías son en general para cualquier tipo de ambiente eclesial, ¿ya? Para cualquier tipo de comunidad, o sea, parroquias y demás. Ahora, justamente porque son genéricos y desde ya se supone que parte de esas personas son las que tenían que recibir la formación básica y acreditarse en esto, en las buenas prácticas que se hacen ahora, o sea, que fueron aprobadas en abril, justamente hay un ámbito en que se evalúa si no está logrado, si está medianamente logrado o está logrado, algunos ítems específicamente para colegios católicos, y si me permiten, después pueden estar en el sitio web del Consejo Nacional de Prevención y lo pueden recurrir, pero me gustaría leerles por lo menos algunos. Dice, por ejemplo, primero, que existan políticas y procedimientos para la selección del personal de colegios católicos y de evaluación de su idoneidad para trabajar con niños y jóvenes. Después, que toda persona que ingresa a trabajar en establecimientos católicos al momento de iniciarla debe firmar un compromiso de adhesión a las políticas de prevención aprobadas a nivel nacional y a la disponibilidad para la formación permanente. Toda persona que ingresa a trabajar en colegios católicos remunerado voluntariamente suscribe un formulario en que declara no contar con condenas, denuncias o juicios pendientes. Bueno, después también se recurre al registro de inhabilidades, ¿me entienden? O sea, son una serie de aspectos que en cada comunidad educativa hay que completar, y así nosotros podemos también hacer un seguimiento de lo que ocurre en las distintas comunidades educativas.
Ahora, una cosa que creo que es bueno agregar también es que claramente lo que nosotros estamos compartiendo acá es un aceleramiento de este proceso. ¿Sí? Porque no es que vamos a seguir, el Papa justamente nos está diciendo, a ver, vamos a poner tolerancia cero a estas circunstancias. O sea, todo lo que nos acaba de decir el señor Obispo Ana María son cosas que nosotros tenemos. Gracias a Dios hay comunidades que desde hace bastante tiempo están trabajando en esta línea, pero también podemos decir que hay otras comunidades que son más lentas, que esperan, como desgraciadamente en algunos casos, capaz que esperen que ocurra algún tipo de abuso, y ahí dicen esto, ¿cómo nos pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Entonces nosotros estamos diciendo, no, ya basta. Basta, este es un momento en que nosotros debemos decir, hay una línea que estamos tratando de poner, y de aquí en adelante hay que hacer todo este proceso, ¿cierto? Hay que hacerlo completo, hay que hacer los protocolos, tenemos que hacer las acreditaciones de todos los agentes educativos. O sea, ya no podríamos permitir que más niños y más jóvenes sean abusados en ningún lugar de Chile. No solo en nuestros colegios, ¿cierto? Estamos hablando de todos los colegios, de la educación. Y para eso es necesario que apuremos el paso. Eso es un poquito, creo que es bueno decirlo.
Sí,
¿cómo
por acá? Es por el mismo tema. Es que si usted me habló de las matrículas que siguen siendo altas y siendo muy exigida la matrícula de los colegios católicos.
Bueno, yo diría de que los colegios, o sea, cada comunidad educativa conoce su colegio, conoce sus educadores, y si son de congregaciones, conocen a los religiosos y religiosas que trabajan allí. Por lo tanto, digamos, si los apoderados que están allí, participan allí y todo lo demás, han logrado desarrollar una confianza hacia la educación que le están entregando a sus hijos, y además de poner algo tan delicado como es la educación de un hijo en manos de un colegio de religioso, de religiosa, significa de que esa confianza está dada por ellos, que es lo más fundamental. Yo creo que no depende de la conferencia episcopal decir, mire, confíen en este colegio, Yo creo que eso es tarea de cada comunidad educativa. Ahora, si una comunidad educativa, de un colegio católico, de una congregación, efectivamente las cosas las ha trabajado muy mal, no las ha hecho para nada bien, hay un malestar muy grande, sin lugar a dudas que los apoderados van a abandonar el colegio sin que nadie les diga nada. A lo menos yo no tendría a mi hijo en un colegio que no me da confianza en absoluto, en este sentido. Católico no.
No, espérate, no. No, perdona.
¿Tienen una acción concreta para ubicar a los colegios?
Perdona, a ver, la primera obligación de los colegios proviene del Ministerio de Educación, ¿ya? Eso es lo primero. Y cuando te respondimos que vienen desde el 2015 son las normas internas en relación a prevención de la Conferencia Episcopal de Chile. No sé cuáles le entregaron.
Las líneas guía.
¿Y esas
de cuándo son?
2015. Esas son del 2015, pero momento. Lo que pasa es que cuando nombramos, y lamentablemente hay una cuestión también de los términos que estamos ocupando. O sea, uno, todos los establecimientos educacionales tienen que tener un protocolo que contemple la prevención de abuso sexual, pues estamos claros que son delitos, por lo tanto, no deberían ni siquiera ocurrir. O sea, eso. No, todos los establecimientos educacionales de Chile. Eso es obligación por el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que no me acuerdo el número de la circular, pero eso es obligatorio. Después, a nivel de Iglesia Católica, lo interno, existe un protocolo para la tramitación de denuncias desde el año 2002 que se actualizó el 2011. Existen las líneas guías, cuidado y esperanza, que son del 2015 y son una ley particular en Chile para la Iglesia Católica y todos los ámbitos donde está la Iglesia Católica. Y están la evaluación de estas cosas, en el fondo, lo hicimos a través de un documento de buenas prácticas en el que, a partir de este año, ya hay que empezar a ver lo de logrado o no logrado. Por lo tanto, no es que los colegios católicos ahora sean ni los únicos que van a tener eso, ni que recién lo empiecen a tener, porque debieran de estarlo teniendo. Por lo tanto, entiendo que sí.
Yo me refiero a lo que planteamos nosotros como el proceso, como lo estamos llevando. Decimos que es necesario hacer una aceleración de ese proceso. Y cuando decimos hacer una aceleración, es plantear, es decir, esto que estamos haciendo. Aquí ha habido, yo diría, como una toma de conciencia progresiva de esta realidad. Y en estas cosas, fíjense, ocurre una cosa que es bien curiosa. Tú tomas conciencia en la medida en que la cosa te sucede más cercanamente a ti. Y hay gente que le cuesta creer esta misma realidad. Y gracias a Dios hay varios colegios nuestros que no han tenido esta realidad también de abuso, no la han tenido, así como hoy día nos damos cuenta que otras sí lo han tenido. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando, creo yo, a partir, te acuerdas de una de las preguntas que se hizo antes, de lo que nos han ido develando las mismas víctimas? ¿Qué es lo que vamos diciendo nosotros? Este proceso que partió, como decimos, desde hace un tiempo atrás, hoy día necesitamos acelerarnos, nos damos cuenta que eso es parte de la realidad de nuestros colegios, también, ojo, de nuestra familia y de otros lugares de la sociedad, y necesitamos acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque hoy día, ya que somos más conscientes de esta realidad, ya que somos más conscientes, tenemos que decir no más y tenemos que poner, ¿me entiendes?, ciertos procesos más eficientes para que esto se cumpla y se haga. Bueno, eso es que no sé si tú no estabas, pero aquí hablamos de varias cosas. Lo primero es conocer efectivamente lo que se está haciendo en los colegios, en la universidad, etc. Hay algunos que tú, gracias a Dios, te acercas a ellos y empiezas a conocer y tienen un trabajo muy serio y hecho desde hace años atrás. Perfecto, ¿qué será eso? Animarlo, decir que bueno, ojalá compartan esas buenas prácticas, como nos acaban de decir, pero en otros casos, en este catastro, te revela
que hay cosas que no, que están lentas, que se ha dejado para después, no las cosas oficiales y de acuerdo a la ley tú tienes que tener un protocolo, esas cosas tienes que hacer, tú tienes que seleccionar igual al personal, pero si no entra, como dijimos antes, si no hace una acreditación, si no renueva los protocolos y si no penetras la cultura de esa comunidad, es probable que esas cosas sigan sucediendo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es necesario primero hacer un buen catastro, después la formación va a ser lo que va a permitir conocer esto. Muchos de nosotros nos duele muchísimo, ¿cierto?, cuando ocurre un abuso sexual. Pocos sabemos cómo ocurre, cuáles son las condiciones para que ocurra.
Lo que yo quería agregar algo también sobre eso es que, a ver, las líneas guía es un documento bastante genérico. Es como el gran plan en términos globales, digamos, así que abarca el tema, lo reflexiona. Y la verdad de que fuimos una de las primeras conferencias episcopales en el mundo que logramos sacar una cosa como esta. Pero ahora, al caminar, nos damos cuenta de que se requiere hacer una bajada de estas líneas guía a cada uno de los ámbitos donde está la vida, la acción y la misión de la Iglesia. Uno de esos ámbitos es el ámbito escolar, el ámbito de la educación. Entonces se requiere protocolos muy finos, porque esto no es un protocolo, este es como el marco de referencia doctrinal, conceptual sobre el tema, pero ahora lo que se trata de hacer protocolo, es decir, bajar esto, por ejemplo, ahora a la realidad de las escuelas. Y ahora, la realidad de las escuelas es una realidad muy compleja, no es llegar y intervenir en una escuela, no, esto no es un regimiento, ¿no es cierto?, sino que allí hay una comunidad viva de agentes pastorales, de papás, en fin, que participan en la... Ahora, hay que bajarlo allí, pero la realidad de la escuela es tan compleja, tiene tantos ámbitos, y además que ahí actúa el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, no sé si los bomberos, pero hoy día es impresionante la cantidad de organismos, ¿no es cierto?, que la Contraloría, etcétera, que están sobre las escuelas. Y entonces, un protocolo tiene que tomar en cuenta todas esas instancias. Ahora, cada colegio hace el suyo, muchos colegios han hecho su protocolo, pero en realidad nos damos cuenta de que hoy día, ¿quién está capacitado para hacer un protocolo verdaderamente integral en todo el sentido de la palabra, que abarque todos esos ámbitos y se haga todo este proceso? En Chile los colegios, me parece que son cerca de 10.000, de todos esos colegios, ¿cuánto tendrán su protocolo? No lo sabemos. Y cada uno hace un protocolo a partir de lo que manda el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación manda un protocolo tipo que abarca una cosa, yo diría, esto es como lo mínimo que se debe tener. Pero nosotros estamos viendo una cosa mucho más allá y además queremos hacerlo con todos los colegios. Por eso que la Conferencia Episcopal de Chile ahora está en contacto con la Conferencia de Religiosos, o sea, de las congregaciones religiosas, porque ellas son autónomas, no dependen de la Conferencia Episcopal de Chile. Y los colegios están prácticamente, la mayoría, en las congregaciones religiosas. La mayoría de los colegios católicos pertenecen a las congregaciones religiosas. Entonces, pero ahora hemos iniciado un trabajo, estamos trabajando juntos para poder llevar a cabo esto y conversando con todas las congregaciones para que esto empiece y hagamos un trabajo en común. E incluso podamos entregarle una formación especializada con gente experta, porque la verdad que este es un tema muy complejo, requiere una interdisciplinariedad y eso no se arma de la noche a la mañana. Pero vamos caminando y bueno, esperemos que vaya bien.
Mi nombre es Alberto Peña, trabajo para la agencia EFE. Como decía mi compañera, nosotros que le tenemos que explicar esto a la gente de fuera de Chile, que no conocen la problemática. Ustedes han hablado de que el propio Ministerio de Educación ya tiene unos protocolos a nivel general para todas las escuelas católicas y no católicas. Para que una persona del extranjero entienda lo que están presentando hoy, ¿por qué el ámbito católico necesita unas nuevas líneas guías o una actualización o una, no sé cómo le han llamado, una referencia, un marco de referencia que haya que poner y bajar, como decía usted mismo, bajar a la realidad de las escuelas? ¿Por qué los católicos, los colegios católicos, los establecimientos educativos católicos necesitan de esto y el resto no?
Es que, porque esa es, a ver... Nosotros como Iglesia estamos enfrentando nuestra realidad y de la realidad de la cual nosotros somos responsables en este minuto. Nos estamos enfrentando la realidad social completa, ¿no es cierto?, donde también lamentablemente se dan miles de abusos todos los años. Es una cosa, este es un fenómeno muy, muy grave, muy serio. Y entonces, pero nosotros nos hacemos responsables de la parte que nos corresponde a nosotros. Y lo queremos hacer desde nuestros valores, desde las exigencias de la doctrina y del magisterio de la Iglesia, de lo que nos está pidiendo el Papa. Lo estamos haciendo también a la luz de los proyectos educativos de los colegios católicos de acuerdo a la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. O sea, aparte de los marcos que pone el Estado y que pone, digámoslo, la ley civil, que nosotros la integramos completamente, pero eso además nosotros le agregamos todas las otras cosas que son propias de la esencia de nuestros proyectos educativos. No, no son elementos extras, son los elementos que nos dan nuestra identidad como educación católica. Y ese es un aporte que nosotros queremos hacer al resto de la sociedad.
Claro. Buenas, soy Francisca Cajón, de Radio ADN. Les voy a hacer una pregunta que, si me pueden responder quizás Rafael o el obispo, y además la abogada. Porque en este protocolo, este lineamiento que rigen desde 2015 y que fueron ratificados además en algunos puntos en la última, en el último consejo extraordinario, sabemos que por ley una obligación de los establecimientos educacionales, de todas las personas que trabajan en la educación, es denunciar dentro de 24 horas cuando conocen un abuso. Pero además, lo que establece más como el entorno eclesiástico, se incita a ayudar a quizás a denunciar, a dejar a conciencia de la persona y sin presionar moralmente para que no denuncie. Eso en particular, en ambos ámbitos que les compete, ¿cómo se va a poder fiscalizar o si se va a realizar lo que es fiscalización o revisión de eso? Porque finalmente muchas de las denuncias que han hecho en los últimos años, ya sean antiguas o nuevas, las víctimas dicen que los abusados se protegen entre ellos o se les incitan a que no denuncien o a que no van a sacar nada denunciando. Finalmente, ¿eso cómo se puede fiscalizar de alguna forma? Y si eso va a ser uno de los puntos que han sido más cuestionados, que se pueda modificar o arreglar.
No, pero es que tú eres la más indicada para contestar.
Me conteste los dos ámbitos que les compete.
A ver, cuando en un colegio, efectivamente, o cuando en un establecimiento educacional, ¿eh? En realidad no tendemos todos a hablar de colegio, pero un establecimiento educacional, por lo tanto, a cualquier nivel, no se denuncia algún tipo de delito dentro de las 24 horas, efectivamente está sujeto a una sanción, que es una multa. Lo que estamos haciendo, y eso en general, yo te diría que cuando son de la información que nosotros sabemos del último tiempo, porque han habido otros casos en establecimientos educacionales que han surgido y que hemos tenido conocimiento este año, pero de lo que nosotros hemos sabido, en general no recurren en primer lugar a la Iglesia para denunciar eso, sino que van directamente los familiares o algún profesor a fiscalía. Y también estamos tratando de hacer como un flujo de intercambio de información justamente con fiscalía para facilitar que las personas que quieran denunciar puedan llegar a la persona idónea dentro de fiscalía, que los reciba de una determinada manera y que tenga expertise en estos temas. Y eso ya se está haciendo. No tengo conciencia que alguna de estos que te estoy relatando hayan sido efectivamente dentro de establecimientos educacionales, sino que son en términos genéricos. Ahora, lo que ellos están proponiendo y están iniciando en el fondo o reactivando a nivel del área de educación de la Conferencia Episcopal, a nivel de Consejo de Prevención de Abuso, pero sería objeto como de otro momento. Lo que estamos estudiando es justamente estudiar las causas, contextos y consecuencias en las que se evalúa a través de las sentencias, por ejemplo, que hay, en dónde estuvo, cuáles fueron los filtros que no se respetaron, para poner más atención a esos filtros. Y sin duda, todas esas cosas se pueden incluir dentro de aspectos de buenas prácticas, pueden influir en el caso de establecimientos educacionales para que se retire la calificación de católico para un establecimiento, o sea, pueden llegar a tener, y eso va a ser parte del proceso, pero en el fondo acá, todo lo que es materia de prevención es materia que ojalá fuera simple, pero no es simple, requiere a montones de actores, requiere el compromiso de todos nosotros, y en el fondo también lo que tú estás planteando a nivel de supervisión es uno de los desafíos más importantes y para el que por lo menos el Consejo Nacional de Prevención recién recibió las atribuciones. O sea, nosotros tenemos las atribuciones recién desde agosto de este año.
Te queremos agradecer mucho. Ana María se tiene que retirar.
Tengo que ir a hacer clase.
Señor Vargas, una consulta con respecto a la conferencia
con el corte
en Alemania. Llama la atención que perfectamente se llevaron a Berlín o Alemania y apareció una denuncia de parte de un joven boliviano en este país. ¿Qué le parece que el obispo enfrenta una nueva denuncia? Obispo
México. El Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt ya dio respuesta a esa pregunta, sacó una declaración pública. No tengo nada más que añadir sobre eso.
Padre, pero cuando él dice, como
les dije, el marco de esta conferencia de prensa es abordar el tema de educación y eso escapa el tema de educación. Por lo tanto, les pido que por favor nos mantengamos en los criterios establecidos desde el principio de esta conferencia de prensa.
Monseñor, preguntarle respecto de cuál es la reflexión a la que llegan Dirección de Educación, los obispos, también Prevención de Abusos. ¿Por qué el plazo 2020, no 2019, entendiendo que la situación es más bien perentoria? ¿Cuál es la reflexión a la que se llega para determinar el plazo en este proceso?
A ver, hay cosas que son... Perdón, es que no te veo la cara. Hay cosas que son, debieran ser bastante rápidas y el catastro, gracias a Dios, si Dios quiere, en 3 meses lo debiéramos tener listo. La acreditación a nivel nacional, estamos hablando de 1.200 comunidades educativas. Imagínate tú lo que significa en tiempo, en recursos, en posibilidades de, ¿me entiendes?, de implementarlo, ¿no? Ese es un proceso que dura bastante y nosotros lo calculamos más o menos para lograr cubrir toda la acreditación en términos reales, probablemente va a andar alrededor de un año. Son 1.200 comunidades, son todas las universidades, estamos tratando de conseguir apoyos del Ministerio de Educación, hacer trabajo en conjunto, que estas acreditaciones ojalá no sean solo para los colegios católicos, sino que para todas las comunidades educativas del país, ¿cierto? Ofrecer esa posibilidad. Yo mañana mismo tengo yo una reunión, el obispo está esperando una reunión con la ministra para hablar sobre este punto en particular. Luego, el tema de los protocolos, yo te diría, hay, como vuelvo a decir, aquí hay una gran diversidad, hay comunidades que gracias a Dios tienen protocolos muy actualizados, que están funcionando bien y que gracias a Dios ayudan a hacer el control, que alguien preguntaba por ahí, la supervisión de que este proceso camine, ¿me entiendes? Pero el tema del cambio cultural, lo que está de fondo y que subyace al abuso y que permite el abuso, eso requiere un trabajo educativo a fondo y que toma tiempo.
Es cambiar la cultura de las comunidades educativas, en donde por muchos años, y yo diría en muchos colegios católicos o no, está el tema del poder, el abuso de la conciencia y tantas cosas. Entonces, ese cambio que tiene... Es un cambio que tiene que hacerlo la comunidad educativa completa, ¿no es cierto? Partamos de la base de un muchacho, por ejemplo, de segundo medio, ¿verdad?, que está pololeando y golpea y maltrata a su polola. Bueno, ahí estamos, o que se hacen bullying a través de las redes sociales y algunas han terminado lamentablemente con el suicidio de algunos chiquillos. A eso nos referimos. Aquí se trata de cambiar la cultura escolar. Y lamentablemente es la cultura social la que impacta dentro de las escuelas. Entonces, estos son procesos. Lo importante es gatillarlo y comenzar a trabajar en ello. Y aquí todos vamos aprendiendo también por el camino, porque son situaciones nuevas.
Y hay dos aspectos que yo creo que son bien importantes. Uno, cómo cambias tú en esta simetría de poder, que tú, si tienes algún tipo de poder, sea para el servicio, no para ejercer un poder dictatorial y que permitiría una actividad como esta. ¿Me explico? Esa es la primera cuestión. La segunda, dame un segundito porque esto es clave. Porque este es el corazón de lo que nosotros hemos estado estudiando. En la gran parte de nuestras comunidades, ojo, en nuestras propias familias, en los propios barrios, para que se produzca un abuso sexual, los terceros, los demás, normalmente están con los ojos tapados, con los oídos tapados y mirando para otro lado. ¿Cómo hacemos para quitarnos todos nosotros las vendas, los tapones en los oídos
y efectivamente asumir cuando vemos, conocemos y nos damos cuenta que hay un abuso para evitarlo. No sé si me explico. Y ahí tú tienes que generar una comunidad viva, ¿eh?, que está, se pone al nivel de todos, que nos relacionamos con cariño, con respeto y al nivel de servicio educacional, pero es para atender esa realidad. ¿Me entiendes? Pero hacer eso es difícil porque nos han enseñado algunos desde pequeños que lo mejor es callar, lo mejor es no ver, lo mejor es no escuchar para no meterte en problemas. Y ahí es cuando viene el abuso a la mujer, el abuso al niño, el abuso al joven. ¿Cómo cambiamos esa cultura? Ahí está el desafío.
O sea, decir que...